Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Viene una revisión de la alianza y de las decisiones en la oposición ante el liderazgo de María Corina Machado. Esto lo dice Pedro Pablo Peñalosa. Y en el contexto internacional, Estados Unidos le exigió al gobierno de Nicolás Maduro pasos hacia unas elecciones libres. Vamos a iniciar entonces con el contexto nacional, lo hacemos con el portal de la Casa de Costa del Sol. Tenemos el periodista Pedro Pablo Peñalosa, especializado en política, aseguró que tras los resultados del domingo hay una necesidad de la reconfiguración de la alianza opositora ante la legitimación del liderazgo que representa María Corina Machado. Explicó el periodista Peñalosa que viene una revisión de toda la alianza y ese centro de toma de decisiones y de la oposición. La oposición no puede tener un jefe porque es una alianza política, pero sí debe tener un espacio de profundas decisiones. Peñalosa también indicó que se debe destacar el contexto donde se da esta primaria, con todo en contra, sin el apoyo de las instituciones, con censura y con inhabilitaciones. Resaltó el periodista que son muchas las tareas que le quedan pendientes por parte de la oposición, aunque la más a la vista es la inhabilitación de la candidata María Corina Machado. También, bueno, dijo el periodista que está en desarrollo en paralelo una negociación que habla también de la recuperación de los derechos políticos de quienes aspiran a la presidencia. Pero el oficialismo no está en disposición de revisar las inhabilitaciones, según informaron. Insistió en que María Corina Machado no será la jefa de la oposición, pero tendrá un protagonismo que debe asumir. Señaló que el liderazgo de María Corina está ratificado por los venezolanos y debe haber humildad entre quien ganó y quienes perdieron. El especialista recalcó que María Corina fue moderando sus posiciones durante la campaña y con respecto a la negociación manifestó que tenía comunicación con Gerardo Blay. Les digo entonces que esta información la estamos leyendo del portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos al contexto internacional, pero tiene también que ver con el contexto político, y es que el Departamento de Estado norteamericano ha ofrecido recompensas por funcionarios chavistas. Estados Unidos pidió este lunes a Venezuela que dé nuevos pasos hacia unas elecciones presidenciales democráticas tras las primarias en las que ganó María Corina Machado. La administración de Joe Biden suavizó la semana pasada las sanciones sobre el régimen de Maduro, pero advirtió que reconsiderará su decisión en noviembre si no se levanta la inhabilitación de Corina Machado ni se libera a los estadounidenses detenidos arbitrariamente en el país. Felicitamos al pueblo venezolano por la exitosa celebración de estas elecciones del 22 de octubre. Los venezolanos se unieron dentro y fuera del país para ejercer sus derechos en busca de un futuro democrático para su país. Así lo dijo un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones a la agencia de noticias EFE. Al mismo tiempo, el vocero recordó que tras la hoja de ruta electoral pactada la semana pasada en Barbados entre el régimen y la oposición, Estados Unidos transmitió a la administración de Maduro sus expectativas de que Venezuela tome nuevas medidas antes de finales del mes de noviembre. Esto lo estamos leyendo del portal de analítica.com. Bueno, y vamos a ver más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, tenemos en materia energética que las empresas petroleras ganadoras y perdedoras después del alivio de sanciones a Venezuela. El alivio de las sanciones a Venezuela permitiría a algunas empresas petroleras extranjeras aplicar sus experiencias en los pozos venezolanos. Bueno, esto viene tras la reciente flexibilización de las sanciones petroleras y de gas a Venezuela por parte de las autoridades de Estados Unidos al país caribeño. Y esto podría resucitar al sector del crudo. Esto lo publicó Bloomberg. Este alivio otorgado por el gobierno norteamericano el pasado 18 de octubre de 2023 y que tiene una vigencia de 6 meses, permitiría a algunas empresas petroleras extranjeras aplicar sus experiencias en los yacimientos venezolanos. Sin embargo, otras compañías no tendrían las mismas oportunidades, dado que hay prohibiciones para que empresas norteamericanas coopere con firmas como la de la rusa Rosneft. Esta información, amigos, la estamos tomando en el portal Bloomberg. Y José Félix Rivas Alvarado sustituye a Tarek Aixame como vicepresidente sectorial de Economía. Ahora es cuando lo vienen nombrando. José Félix Rivas Alvarado fue anunciado por Nicolás Maduro este lunes como designado como ministro de Industria y Producción. Es el nuevo vicepresidente sectorial de Economía. Maduro informó que la decisión busca continuar con el fortalecimiento del sector económico del país. Asimismo, a través de la red X, el jefe de Estado informó que la decisión busca continuar con el fortalecimiento del sector económico del país. Además agregó que el nuevo integrante de la cartera económica tiene como tarea profundizar en la integración económica con las naciones latinoamericanas y caribeños. Bueno, José Félix Rivas, conociendo un poco de este personaje, es economista, también es magíster de Cienterium en desarrollo económico en el CENDES y tiene estudios avanzados de integración regional y negociaciones internacionales en el CEFIR, en el Uruguay. Se ha desempeñado como profesor universitario, participó en distintos posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello y durante 7 años dictó la materia microeconomía en la Escuela de Ciencias Sociales de dicha casa de estudio. Asimismo, fue profesor de las materias Introducción a la Microeconomía y Política Económica del Instituto Venezolano de Planificación, IBEPLAN, y en el CENDES. En el ámbito público ha prestado servicio en varias posiciones, entre las cuales destacan los cargos de director del Banco Central de Venezuela y asesor del Ministerio de Finanzas. Veamos a ver qué se saca de aquí ahora como nuevo viceministro en la parte económica. Esto está destacado en el portal del diario El Universal. Y con esta información, amigos, nos vamos a escuchar música. ¿Qué les parece si escuchemos este excelente tema musical? Y enseguida estaremos de regreso compartiendo los hechos y sus protagonistas.
I've been in love so many times, thought I knew the score, but now you've treated me so wrong, I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Just broke down and cried, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Fall in love. Someone else, baby, I broke up all inside, and it looks like I'm never gonna fall in love again. That's why I'm a singer. Oh,
Y este segmento lo aperturamos, amigos, con la nota positiva. Y es que Keidomar Vallenilla ganó medalla de oro en los Panamericanos de Santiago. El atleta venezolano Keidomar Vallenilla ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. De esta manera ratificó que es protagonista principal del levantamiento de pesa en el Cono Sur. El venezolano se consolidó como el mejor de la prueba, con un arranque de 172 kilos, que fue seguido con un envión de 211 kilos, para levantar un total de 383 kilogramos. La nota positiva, hoy se la dedicamos a Keidomar Vallenilla, medalla de oro en los Panamericanos Santiago 2023. Vamos a cambiar de tema, amigos. Y tenemos que más de 1.5 millones de venezolanos votaron en las primarias, según el 64,88% de las actas escrutadas. A las 7:15 de la noche de este lunes 23 de octubre, la Comisión Nacional de Primaria emitió un segundo boletín con el resultado parcial de la elección realizada este domingo. En este nuevo informe, que muestra 64,88% de actas totalizadas, la virtual ganadora del evento es María Corina Machado, quien ha obtenido 1.473.105 votos, lo que representa un 92,56% para consolidar su liderazgo. El boletín refleja que el segundo es el resultado final, es el candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, quien obtuvo 70.819 votos a su favor, es decir, un 4,45%. Esta noticia la estamos leyendo del portal del Efecto Cocuyo. Y mientras tanto, Maduro calificó las primarias opositoras de un mega fraude, algo parecido a lo que dijo Diosdado Cabello. Prácticamente algo parecido. Dijo, ¿cuánto billete está rodando desde España, desde el norte? Habrá sorpresas en los próximos días, con información, dijo Maduro, al referirse a las denuncias de supuestas irregularidades hecha por el excandidato Carlos Prosperi. El mandatario chavista dijo que es lamentable que se burlen de un grupo importante. Ha estado viendo las declaraciones de diversos voceros de la política venezolana, videos de gente denunciando el fraude. Esta gente siempre le ha faltado el respeto a sus propios seguidores. Bueno, saquen ustedes las propias conclusiones, amigos, y lo estamos tomando del portal de Monitoreamos. Y el Tribunal Penal Internacional examinará recursos de Venezuela contra la reapertura de investigaciones. Bueno, este tribunal celebrará los próximos 7 y 8 de noviembre sendas visitas para examinar los recursos del gobierno de Venezuela en contra de la reapertura de investigaciones por posibles crímenes contra la humanidad. Esto según un informe de la propia Corte, que aclaró que el resultado del dictamen final se conocerá en una fecha posterior. Esto lo estamos leyendo del portal de El Nacional. Bueno, y Venezuela está planteando la creación de un estado para anexar la zona en disputa con Guyana. El Consejo Nacional Electoral anunció este lunes las preguntas que responderán los ciudadanos en este referendo consultivo del próximo 3 de diciembre. Un nuevo escenario se presenta con este referéndum que se le va a llevar a los venezolanos el próximo 3 de diciembre. Bueno, los venezolanos, según, decidirán si están o no de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población. Plan acelerado para la atención integral de la población. ¿Y el resto de la población se le estará dando esta atención integral? Preguntamos. Esto lo estamos viendo en el portal de La Casa y de Banca y Negocios. Y España, fíjense ustedes la posición de España ahora, está proponiendo a la Unión Europea revisar las sanciones a funcionarios venezolanos. Esto lo dijo el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, quien exhortó a la Unión Europea que revise las sanciones que pesan sobre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Y mientras tanto, Leopoldo López dijo que la rebelión de votos en la primaria sepultó la inhabilitación de María Corina Machado. Esto lo dijo el coordinador nacional de Voluntad Popular, que está en el exilio. Leopoldo López felicitó este lunes a María Corina Machado por su inminente triunfo en la primaria, a tiempo que enalteció la labor de la tolda naranja por su trabajo durante toda la jornada. Esto está en Monitoreamos. Veamos más informaciones, amigos, en su programa Hechos y protagonistas, y el ministro Ceballos está confirmando un segundo vuelo con 111 venezolanos deportados desde los Estados Unidos. Ceballos y Chazo destacó que en el vuelo, el segundo en 5 días, fueron deportados hombres y mujeres, sin distinguir cantidad, que recibirán atención médica y se les garantizará los protocolos para la revisión de su nacionalidad. Se trataría del segundo viaje de deportados que llega al país desde que se reanudaron estos vuelos de repatriación el pasado 18 de octubre, cuando regresaron, según fuentes oficiales, 127 venezolanos. Esto está destacado en el portal Tal Cual. Y ex jefe de estados y de gobierno de 30 naciones velarán porque María Corina Machado participe en las presidenciales. Esto lo estamos viendo en el portal de Versión Final. Bueno, estaremos observantes de que se cumplan las exigencias prometidas de celebrar elecciones presidenciales en el 2024, en las que participe María Corina Machado, y que responda a las interrogables prescripciones de la Carta Democrática Interamericana, a saber, dice la nota, que sean libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo. Así lo escribieron 30 ex jefes de Estado y de gobierno de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas. En esto lo encabezan Lenín Moreno e Iván Duque, miembros del grupo, no tardaron en expresar sus felicitaciones hacia la opositora venezolana María Corina Machado. Esto está en el portal Versión Final. Bueno, amigos, con esta información vamos a escuchar música, música de la buena. Por supuesto, en breves momentos estaremos compartiendo más con los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
Boys and girls.
Este segmento, amigo, lo aperturamos con las notas regionales, nuestro recorrido por las diferentes regiones del país. Bueno, y siguen dándose reacciones, declaraciones en torno a este proceso de primaria que se llevó a cabo este domingo. Y, bueno, por cierto, lo hacemos en nuestro recorrido desde Guiri, Estado Sucre. Tenemos las declaraciones que da el profesor José Vicente Molina Busaniche, quien dice que no puede haber una mesa de negociación sin la presencia de María Corina Machado. Bueno, esto lo decíamos enfáticamente la noche de ayer en Guiria, municipio Valdés del Estado Sucre, en conversaciones con el arquitecto Julio César Casas, quien fue presidente de la FCU en la década de los años 80, y otros amigos. Dice el profesor José Vicente Molina que el hecho de que María Corina Machado fue elegida con más de 2 millones de votos como la candidata presidencial de la plataforma unitaria y de la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio en Venezuela. Entonces, en esa condición, María Corina debe ser reconocida por el gobierno como lo es en este momento y debe formar parte inmediatamente de la delegación opositora en la mesa de conversaciones. Pero ante esta verdad, que el gobierno conoce perfectamente, porque ellos están monitoreando en tiempo real el desarrollo de este proceso y ellos saben cuántos votos emitieron, el gobierno intenta imponer la tesis del fraude para burlarse de la decisión de una gran mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional. Esto es muy peligroso y debemos desmontarlo con tiempo, así dice el profesor Molina. El hecho de cierto de que alrededor 2.500.000 electores participaron en nuestra primaria y un alrededor de 90% dieron su apoyo contundente a María Corina Machado. Asimismo, sigue diciendo al profesor José Vicente Molina, la plataforma democrática debe integrarse inmediatamente a este foro político en su condición precisamente de candidata presidencial. Bueno, esta nota de prensa la destaca el portal de la Casa Costa del Sol y le pertenece a la entrevista y declaraciones a José Vicente Molina Busaniche, quien es dirigente de Un Nuevo Tiempo en el municipio Valdés del Estado Sucre. Y del Estado Sucre nos vamos ahora al Táchira, y es que aprobaron la entrada de colombianos al Táchira sin pasaporte. Bueno, Nicolás Maduro aprobó este lunes 23 de octubre la propuesta hecha por el gobernador Freddy Bernal de que los colombianos puedan ingresar a 29 municipios del Táchira con mínimos controles, es decir, sin pasaporte. Si es posible flexibilizar esta medida para la economía y el turismo del Táchira, aprobada la flexibilización, ejecútese, publíquese y cúmplase, manifestó el primer mandatario en su programa Con Maduro Más. Allí estuvo junto al ministro de Turismo y a un grupo de empresarios del programa, donde participó en el programa transmitido en vivo desde la ciudad de Caracas. Esto lo estamos tomando de La Nación del Táchira. Y nos vamos ahora a Mérida. El Libertador, en la capital de Mérida, tiene varios días sin agua. Desde el deslizamiento de un talud hace 2 semanas en la avenida 1 del centro del municipio Libertador del estado Mérida, la comunidad de esta zona sufre la constante falla de los servicios públicos, sobre todo con la ausencia de agua, aunque esta problemática ya viene presentándose desde muchísimo antes. Esta nota la estamos tomando de Radio Fe y Alegría Noticia, y es que destaca esta nota donde muchos vecinos destacan que los costos de los servicios no van acordes al funcionamiento de estos servicios públicos. Por eso le están haciendo un llamado a las autoridades a que brinden respuestas claras y transparentes sobre las razones detrás de las interrupciones en este suministro de agua y electricidad allá en Mérida. Nos vamos ahora al estado Lara. Los habitantes de Cubiro se están quejando de los constantes cortes eléctricos. Bueno, los cortes de electricidad se hacen cada vez más extenso y los larenses, los guaro, la están padeciendo. Habitantes de Cubiro, en el municipio Jiménez, denunciaron que las interrupciones del servicio no tienen un horario ni fecha en el calendario. Los cortes son en la mañana, noche o de madrugada. A ellos, funcionarios de Corpolé, no les importa nada. A veces nos quitan la luz 2 veces al día. Así lo comentó una habitante de allá del Cubiro, del estado Lara, que se manifiestan a través de la prensa de Lara. Bueno, y Yorky Martínez, allá en el Tamacuro, fue llamado a la selección de fútbol de Venezuela. Yorky Martínez, de allá nativo del Tamacuro. Se sigue escribiendo y la Vinotinto es parte esencial de la evolución del fútbol. Bueno, en el trayecto se va alimentando la ilusión de las nuevas generaciones de jugadores que suenan con vestir la camiseta nacional, la elástica, Vinotinto. Bueno, este era el sueño de Yorky Martínez. Lo dijo en una breve entrevista donde no pudo dejar de mostrar su emoción cuando hablaba de su selección. Seguramente se sorprendió cuando supo que entre los convocados juveniles estaba su nombre. Así se convirtió entonces en el primer jugador en una selección indígena de fútbol en ser llamado a la selección. Bueno, esta información la estamos tomando del portal Tane Tanae. Y así finalizamos nuestro recorrido informativo por esas regiones de la Venezuela adentro, que sufre, clama y pide que sus grandes problemas sean oídos por las instituciones para que sean resueltos. Vamos, amigos, con estas informaciones a hacer una pausa, pero musical. Nuestro amigo invisible ya nos está indicando que ya tiene preparado este tema y ya estaremos de regreso. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him. Este segmento, amigos, lo abrimos con información internacional desde Israel. Y es que Israel denunció que Hamas tiene 222 rehenes en Gaza. Hamas liberó a otras dos rehenes de 79 y 85 años. Mientras avanzan las negociaciones para el ingreso de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, el ejército de Israel denunció que Hamas tiene 222 rehenes en el territorio. Hamas liberó este lunes a dos de las personas que secuestró durante su ataque el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos en Israel. La recién liberada, según la prensa israelí, son Yocheved Lishit, de 85 años, y Nurit Cooper, de 79. Bueno, vamos a ver que también hace esta información que Israel ha anunciado en reiteradas ocasiones una próxima ofensiva terrestre a gran escala sobre Gaza, pero se cree que la está aplazando, y según expertos, el aplazamiento tendría como objetivo ganar tiempo para tratar de liberar de forma segura a más secuestrados. Esta información la estamos tomando de BBC News Mundo. Y siguiendo en este mismo orden, este contexto de guerra, un barrio de Gaza que quedó reducido a escombro en una sola noche. Decenas de familias en Al-Sahara se quedaron sin hogar. Edificios completos quedaron reducidos a escombro en ese sitio allá en Gaza. En un abrir y cerrar de ojos, las torres de Al-Sahara, en el corazón de la franja de Gaza, pasaron de ser un distrito residencial a convertirse en un montón de escombros. Al menos 25 edificios residenciales de esa ciudad fueron derribadas en ataques aéreos israelíes dirigidos a los que había sido un barrio bastante tranquilo y acomodado. Bueno, esta información bastante preocupante de esta guerra lamentable, catastrófica, está en el portal también del Servicio Mundial de la BBC de Londres. Pasamos ahora a otra información política. Rocío San Miguel considera una burla a los venezolanos el contenido de las preguntas que se va a hacer sobre el referéndum del Esequibo en Venezuela. La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, indicó que este ejercicio, en los términos que están planteados, es una maniobra de política interna antes de que política exterior y de defensa de la soberanía territorial. Alertó Rocío San Miguel que existe la posibilidad de que se tilde de traidores a la patria a los venezolanos que no participen en este evento. Rocío San Miguel, presidenta de Asociación Civil Control Ciudadano, revisó la propuesta del Consejo Nacional Electoral para el referéndum consultivo que tratará acerca del territorio esequibo. La abogada considera que el contenido de las preguntas es una burla extendida a los venezolanos. En la Red X, San Miguel presentó un análisis acerca de las 5 preguntas que el CNE propone para la consulta de este próximo 3 de diciembre. Alertó San Miguel que existe la posibilidad de que se tilde de traidores a la patria a quienes no participen en este referéndum. Dijo que sobre las preguntas 1 y 2 son perogrulladas, que por lo demás han constituido una posición de Estado por más de medio siglo y sobre las cuales ahora el gobierno necesita un referendo. Sobre la primera, ¿usted está de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París en 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guyana Esequiba? Bueno, sobre ambas, San Miguel apunta que son peregrulladas, que por lo demás han constituido una posición de Estado. En cuanto a las preguntas 3, 4 y 5, dice, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de que Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba? Dice, esta pregunta 3 es inútil, pues convoca a rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Esto no impide que la Corte Internacional de Justicia emita sentencia y sea además de obligatorio cumplimiento para Venezuela, dijo San Miguel. En cuanto a la cuarta, dijo, el Estado plantea un asunto sobre el cual debería estar trabajando hace mucho tiempo de manera firme. En la quinta, propone por una parte un plan que ha sido formulado por décadas en Venezuela y por otra parte que se ha incorporado el Esequibo al mapa de Venezuela, cuestión que los venezolanos hacemos desde que nacemos, aclaró la presidenta de Control Ciudadano. Y esto está destacado, amigos, lo estamos tomando y lo estamos leyendo del portal del diario El Nacional. Bueno, así estamos poniéndole punto final a nuestro programa Hechos y Protagonistas, amigos. Nos despedimos en nombre de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible está coordinando la música y el sonido como siempre. Y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647 para comunicarse con ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. Recuerden visitar nuestra web. Allí encontrará nuestro podcast Hechos y Protagonistas con todos los episodios para que lo escuche el momento, el día y la hora cuando usted así lo prefiera. Solo nos resta desearle gracias, decirle gracias y que será hasta la próxima.